Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk arreglado pero informal, como nosotras. Episodio 27, Novel Run y el efecto Matilda.
Hola, somos Katy Hernández y Noé Blanc y esto es Play Like a Punk. Y hoy estamos muy bien acompañadas de Lorena Fernández y Pablo Garayzar. ¿Que quién son, Katy?
Bueno, pues a mí me ha dado un poquito de síndrome de la impostora preparándome esta entrevista, porque tengo aquí delante los currículums de Pablo y de Lorena y bueno, pues para que veáis quiénes son las personas que nos acompañan. Pablo, que no sé si es Garayzar o Garayzar, ahora nos lo dirá, es ingeniero informático y psicólogo, investigador en Deusto Learning Lab con varios másters, casi 20 años de experiencia como profesor en la Universidad de Deusto, en la Facultad de Ingeniería, y ha publicado varios juegos que luego hablaremos.
Y es doctor.
Lorena, es doctor. Lorena, por su parte, que ella se define como de nacionalidad humana, que eso me ha gustado mucho. Es ingeniera de informática, directora de identidad digital de la Universidad de Deusto, participante del interesantísimo informe de la Comisión Europea Gendered Innovation sobre la perspectiva de género en innovación e investigación. Y supongo que me dejo algo de sus currículos, pero bueno, más o menos he hecho ahí el resumen. ¿Cómo estáis, Pablo y Lorena? Y si queréis destacar algo más de lo que he dicho yo.
Bueno, yo destacar que soy un plapper.
Vale, también.
Y yo que, vamos, que ahora mismo, fíjate, la que tiene síndrome de impostora soy yo. Y que una vez le canté por Pimpinela en una charla TEDx, que es de lo que más orgullosa me siento, al síndrome de la impostora.
Me encanta.
Que podremos terminar quizás sí, con cánticos populares.
Por favor, cantar muy a favor siempre. Cantar.
Siempre somos muy
a favor,
de karaoke aquí.
Siempre, o sea, siempre. Sí, pues ya lo tenemos. Bueno, y Pablo también es podcaster.
También.
Así.
Es que esto sí. Lorena, podcast, algo así más que nos quieras contar. Bueno, lo de cantar ya es bien.
Sí. Yo soy más de radio convencional, pero vamos, podcaster a nivel escuchadora.
Sí, pero más de radio cuenta que tienes una colaboración todos los lunes en la SER. O sea, que dice más de radio como quien está escuchando Spotify de vez en cuando. Esta tipa...
A ver, ¿con quién colaboras? Bueno, cuéntanos.
Participo en Radio Bilbao, en la desconexión que tiene para Euskadi Cadena SER, y tengo una sección sobre nuevas tecnologías, como no podía ser de otra manera, y donde trato de hablar de cacharrería, pero sobre todo de humanismo vinculado a la cacharrería, ¿no? Y nada, es una gozada porque de vez en cuando me llevo a Pablo y desbarramos, y alguna vez incluso me han dejado hablar de Subnopop y cosas así, o sea que es bastante distendido, aunque sea cadena serie.
Lorena, me acabo de aclarar muy fan de dos cosas. Uno, llamar a las cosas cacharrería, en vez de decir Grenskinsky Innovations, y luego humanismo y tecnología, por favor, el Black Mirror del bien.
Bueno, es que yo siempre lo cuento, ¿no? Cuando decidí que quería ser ingeniera, realmente yo lo decidí porque quería trabajar con máquinas. O sea, porque a iguales entradas, iguales salidas, o sea, sistemas deterministas. Claro, vas avanzando en la carrera.
Las personas, no, esto, claro, por lo que sea, no.
No,
yo soy psicóloga
no.
Y ya entendí que esto no.
Que es lo opuesto, precisamente.
Correcto, sí.
Pero yo, claro, en mitad de la carrera que me di cuenta que detrás de toda máquina hay una persona que hace a la máquina indeterminista. Entonces, bueno, pues más o menos me terminé enamorando del indeterminismo y de las personas a ratitos. Porque decía Katy que soy, que me declaro como ser humano, pero a ratos también, ¿eh? Tengo también mis ratos máquina.
Bueno, me gustaba lo de nacionalidad humana, ¿no? Como... Ni de aquí ni de allí soy persona. Me gustaba.
Y ya te digo, a ratitos.
¿Y eso de el Gendered Innovations sobre la perspectiva de género en investigación e innovación?
Pues eso fue una liada interesante, que ahí es donde sí que tuve un súper síndrome de la impostora, porque tuve la suerte de que me invitaron a dar una charla en el Parlamento Europeo sobre la importancia de la participación de las mujeres en ciencia y tecnología. Y cuando superé ese súper reto, de repente me dijeron, pues estamos justo haciendo un grupo para hacer un análisis de qué pasa cuando la ciencia y la innovación se mira con ese súper único ejemplo de hombre caucásico heterosexual de clase media, ¿no? Y quién se queda fuera de esa tecnología y de esa ciencia y esa innovación. Y nada, hemos estado ahí currando. A mí me ha tocado en el grupo de inteligencia artificial y, pues, por ejemplo, hemos estado analizando de qué pasa con el reconocimiento facial, ¿no? Con esa mirada única y exclusiva.
¿Es posible, Noemí, que necesitemos un programa entero para hablar solo de esto?
Es que estoy flipando porque el otro día en una de estas conversaciones con señoros, alguien dijo en plan, es que estos son datos. Y entonces que alguien le explicó que los datos de las... que la ciencia no es neutra. Ojo al valebro, porque esto es la ciencia, ¿no? Que a mí me gusta mucho esta teoría de la ciencia como la religión del siglo XX, como... bueno, XXI estamos ya, ¿no? Si no me he perdido el siglo. Esta cosa como de, es que esto es ciencia. Y ya está, y tú te lo crees como que se supone que baja un dios o una paloma. Perdonadme, no tengo muy claro quién bajó. Por lo que sea, no tengo muy claro, esa serie no la he visto. Y alguien bajó y te lo has de creer y entonces es lo de ya, pero es que los algoritmos, ya, pero es que tal. Y yo lo de la reconocimiento facial, recuerdo una vez que leyendo sobre esto, leí la primera vez de que es que hay cámaras que no reconocen a los negros como personas.
Sí, sí. Dices, no, no.
Qué mal lo estamos haciendo todo.
De hecho, el tema es que va más allá, ¿no? O sea, entra de lleno la interseccionalidad. Es decir, ¿con quién falla? Con personas de piel oscura y, obviamente, más con mujeres. O sea, que ahí
sorpresa.
Entra todo. Pero luego hay de todo. Hay casos, por ejemplo, con personas trans. ¿Qué pasa cuando una persona trans se está hormonando y está haciendo la transición? Pues que su cara va evolucionando también. Con lo cual, dependiendo de qué partes de la cara, en qué partes te estés fijando, puede que no reconozcan a esas personas. Y ha habido casos, ¿no? Conductoras de Uber que, como tienen que hacerse, ¿no?, el software de reconocimiento con el móvil para identificar que son las conductoras, pues que no les funcione porque están haciendo la transición de género. Y entonces que irse físicamente a la oficina todos los días. O sea, hay un montón de casos y ahí yo, por ejemplo, recomiendo un libro bastante bueno sobre esto, que son La mujer invisible, de Caroline Criado Pérez, si no me equivoco. Y habla de eso, de estamos en un mundo en el que los datos, ¿no?, y todo está pensado con un único modelo y nos quedamos fuera no solo la mitad de la humanidad, ¿no?, sino bastante más.
Pues yo creo que esto da para un episodio entero.
Los márgenes cada vez somos el centro. O sea, hay tanta gente en los márgenes que ya...
¿Hay tanto margen?
Exacto, ya en el centro no sé quién está. Bueno, sí, pero es Reverte. Pero quiero decir, estará incluso él con...
Pero va a acabar en el margen.
Pero es que él despatarrao, ya no... O sea, le sobra centro. Él espatarrao así a los señoros. Bueno, esto tenía un guión, ¿ves? Yo no sé.
Venga, va.
Hola, Pablo.
Vuelvo. Pablo, hola. Yo solo quería preguntar si es Garaizar o Garaizar, porque esto hoy me preocupa.
Bueno, realmente los acentos en euskera no están definidos, pero no, normalmente se suele decir Garaizar, sin más.
Vale. Hostia, que los vascos no tenéis ni acento.
¿Por qué son vascos ahí, va la hostia? ¿No les hace falta?
Hostia, eso no lo sabía.
Acentuamos donde nos da la gana.
¡Qué grande! Nacéis donde queréis y ponéis las tildes donde queréis. Máxima libertad absoluta. Yo quiero ser vasca.
Son así.
Estas cosas por ser catalán es muy...
¿Me vas a decir tú dónde voy a poner el acento?
No, Dios me libre.
Esa es la actitud, digo, que no nos dejamos.
Sí, claro. Ser vasco es mucho más divertido, sin duda, que ser catalán, ya lo digo.
Hostia, y no hemos entrado en el concepto cuadrilla, que eso es que todo el mundo, mis amigas catalanas siempre me dicen, yo solo voy a Euskadi porque quiero tener cuadrilla.
Tenemos muchos traumas las catalanas.
Pero no por la cuadrilla, sino porque vuestros planes son muy guays. Irse de sidrerías a comer ahí ternasco, o ¿cómo se llama el otro que coméis? El chuletón este grande.
Sí, sí.
¿Cómo se llama?
Chuletón.
¡Vaca! Vale. ¡Vaca a trozos!
No, pensaba que tenía un nombre. Mira, a mí me llevaron una vez a una sidrería a comer chuletón y eso fue, bueno, espectacular.
Igual
¡ay, cuántas ganas
te quedaste con lo del choch, ¿no?
¿Con lo del...?
el shorts igual con el chuletón, que era ya luego echarte lo que viene siendo el líquido para el cuerpo.
No, creo que no.
Ah, no, no era eso.
Sí, hay una llamada a que todo el mundo se sirva sidra a la vez. Cuando vas a una sidrería, dice alguien shorts, se levanta todo el mundo y venga a beber.
Ah, pues no sabía, pero me gusta también.
Sí, hay de hecho un chaval de Cataluña que está haciendo un juego de sidrerías vascas. Tiene un prototipo que se llama Chots.
Pero eso es un poco invasión de competencias, ¿no? ¿Cómo
es
va?
Es apropiación cultural,
pero es que a los vascos nos encanta. O sea, cuando sale Buenafuente haciendo que está hablando en euskera, es que, vamos, eso tuvo un exitazo en Bilbao que no lo ha tenido en otras partes. O sea, nos encanta que la gente se apropie culturalmente de todo lo vasco.
Es la Rosalía del chocho, estoy viendo.
Pues muy bien, Katy, te informo que no hemos empezado el guión y llevamos 10 minutos y esto tiene pinta de no guión, pero muy bien, ¿eh? O sea, mira, tú bien, estás bien, Katy, bien. Estás bien.
Y para ir al guión me voy a ir a la penúltima pregunta que les íbamos a hacer porque...
Luego porque ya que hemos hablado... que se pierde. Ahora estás a la penúltima, pero porque por azar o esto tiene algún criterio.
Por olor a azar, porque le hemos preguntado a Lorena sobre su estudio este que hicieron de la perspectiva de género, pero y ahora ya me cuelo con Pablo para preguntarle sus juegos, ¿no? Que él ha sacado el juego Moon, ha sacado el juego Arqueras de Nan y próximamente, que es para lo que están aquí, que ahora mismo ya empezamos con eso.
Ya todo
vamos
el rato
a hablar.
Hype, ya todo el rato lo vamos a decir, todo el rato, Novel Run, así.
Porque ¿qué hacen aquí Lorena y Pablo? Pues vienen a presentar su nuevo juego que ahora nos explicarán, Novel Run. Pero antes de llegar a eso, Pablo, ha sacado Moon y ha sacado Arqueras de Nand. ¿Nos cuentas nada? ¿Una pincelada de cada uno de ellos?
Sí, son dos juegos para aprender pensamiento computacional, es decir, algo relacionado con la informática. Moon simula un ordenador antiguo de 4 bits con cartas y se sitúa la historia en el alunizaje de la sonda lunar Apolo, Eagle, y jugamos también un poco con la intrahistoria de Margaret Hamilton, que fue la que creó el software para la misión Apolo, la primera ingeniera informática, y bueno, nos ponemos en su papel, somos el software de esa máquina. Y luego Arqueras de Nanth es un poco la precuela de Moon. Es un juego más sencillo que Moon, porque Moon es un abstracto un poco durito. Y tiene un trasfondo fantástico medieval, pues porque me lo pidieron mi hija y mi hijo, que lo del Moon y las lucecitas era como demasiado abstracto, demasiado friki, y que pues les gustaba zumbarse orcos a flechazos. Y entonces, bueno, las protagonistas son las arqueras, que son las que más poder tienen sobre el valle, y lo que hay que hacer es pues utilizar operaciones lógicas y cosas que se usan en las bases de datos. Entonces, aprender los fundamentos de las bases de datos tirando flechas a orcos.
Me flipa. O sea, como plan de una tarde de domingo, me parece fenomenal.
A mí lo que más ilusión me hizo fue cuando nos llegó el primer prototipo, lo traje a casa y se lo enseñé a mis hijos, y lo primero que dijo Lorea, mi hija, es... ¡Es de chicas! Porque, claro, la portada salen pues tres arqueras y no se esperaba que su padre, en su friquismo extremo, pues iba a hacer un juego con las chicas como protagonistas, y a mí eso me dio todo el subidón.
¿Y no te planteaste poner ovejas en vez de arqueras? Que se supone que cubren el mismo espectro. No.
Que cuentan como mujeres, no sabemos.
Sí. Para la portada, no sé, estaba dudando entre abejas, ovejas y arqueras, ¿sí? Que es un poco lo mismo casi.
Sí, porque todo es en femenino, total.
Eso es.
Venga, pues vamos a por las preguntas.
No me tires de la lengua.
Que claro, cada día nosotros explicamos que no hace falta hacer guión, porque hoy hemos revisado y ya hemos tenido que meter dos cosas de última hora en la amiga te cuenta, porque o la vida, o las ovejas, o las mujeres. Contadnos, porque efectivamente, bueno, contadnos, ya os preguntaremos más, pero contadnos sobre Novel Run, es decir, de dónde surge, cuándo sale, todo. Contextualizadnos bien el juego, que por lo que hemos visto las imágenes, que aprovechasteis el 11F, ese día en el que el mundo se acuerda de que las mujeres tenemos una cabecita y que las neuronas y las sinapsis nos pueden servir, entre otras muchas cosas, también para pensar en ciencia, aprovechasteis para lanzarlo. Nosotras habíamos visto alguna imagen antes. Es tan, 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 tan bonito. Y la idea de las cartas también, con lo cual, contadnos esto. ¿De dónde surge campaña? En fin, lo que os apetezca. Bueno, lo que os apetezca no. La información, los datos.
Pablo, dale, Pablo.
No, surge de Lorena, que está en mil proyectos y en uno de ellos, en Giving Roles, pues tienen mil iniciativas dentro del proyecto, pero es un proyecto muy grande, tienen bastantes cosas en marcha alrededor de, pues de la ciencia, el papel de la mujer en la ciencia, en la investigación, en la docencia. Bueno, es una mirada bastante amplia al mundo en el que nos movemos, sobre todo Lorena y yo, que es docencia, investigación y ciencia, pero desde una mirada feminista, ¿no? Entonces, Lorena ya sabía que yo estaba haciendo juegos un poco, pues a veces por amor al arte, otras veces por amor a la ciencia, y entonces, pues me comentó, oye, esto que estás haciendo tú para Moon, para Arqueras y tal, ¿cómo lo verías para algo en Giving Roads, algo de ciencia y tal? Entonces, bueno, nos echamos un vistazo a los juegos que ya había en esta línea, y sí que había algunos juegos de científicas, Women in Science y tal, y entonces, bueno, me dijo, vamos a pensar algo un poco más, ¿no? Que sea un poco diferente. Entonces, sí que vamos a meter referentes, pero vamos a intentar meter estos referentes de alguna manera un poco que no sea tan descriptiva, como, bueno, a esta persona le pasó esto y ya está. Entonces, nos quisimos meter dentro de la mecánica de juego. Hicimos un montón de pruebas porque al principio pues tenía unas mecánicas muy diferentes, luego otras, miles de testeos, y bueno, por el camino le pedí a Lorena porfa que Íñigo Maestro ilustrara el juego, porque es un colega que conozco de redes sociales, sobre todo lúdicas, que está en Bilbao y que hace unas cosas chulísimas para otras historias, y que sobre todo es súper cuidadoso con los detalles, y bueno, es como muy perfeccionista también, y se nota, ¿no? Porque le ha puesto un mimo al juego que bueno, entre todas las historias que ha traído Lorena al juego y todo el grafismo que ha traído Íñigo, estoy un poco con el síndrome del impostor yo ahora mismo, diciendo, ostras, las mecánicas no van a estar a la altura, la gente va a aprender un montón y lo va a gozar con toda la pinta que tiene, y van a decir, bueno, luego el juego, pues, sin más, podía haber sido un poco mejor.
No creo.
No le hagáis ni caso,
nosotros ya, síndrome de impostora, yo ya no trabajo síndromes de impostora ajenas. No, la pregunta es a la pregunta que se hace habitualmente en el caso de los juegos de mesa, que es, ¿qué fue primero, no? Nuestro huevo gallina, que es narrativa mecánica. Entiendo en este caso que no era tanto, o sea, la narrativa era, queremos trabajar el tema de la mujer en ciencia, este gran tema que, si no lo elaboramos más, se puede quedar como un quesito, que no quiero decir yo que no haga falta, ¿eh? Sino que la idea fue, vamos a hacer el papel de la mujer en la ciencia, haciendo un juego que escapemos de las típicas mecánicas muy memories, muy esta cosa. Es decir, la idea fue un poco esta.
Realmente la idea ha ido evolucionando, ¿eh? Esto de cómo empezó a cómo va a terminar, hay un trecho largo. Pero la idea era visibilizar en la carrera científica y académica las cosas que intervienen, ¿vale? Y que te restan o te suman, y que eso, llevarlo a un juego de manera lúdica. Y luego ya, por supuesto, entraron las cartas de científicas que te van a ayudar o no te van a ayudar. Pero, por ejemplo, hay una carta de los cuidados, que encima está súper chula porque hemos querido salir del estereotipo de mujer con un bebé. No, va a ser un hombre cuidando de una persona mayor. Pero que eso también muestre, que esa carta de los cuidados, el efecto que tiene sobre la carrera académica, por ejemplo.
Muy,
¿no?,
bien,
de una,
¿no?,
persona.
Está muy bien visto, ¿no?, que aportes a la sociedad y que cuides y que contribuyas a la vida de otras personas. Está súper bien vista, ¿no?, en la carrera científica.
En la carrera científica es el agujero negro, es terrible, ¿no? Y el que no pongamos los cuidados en el centro, o sea, pero es que además esto yo creo que lo hemos visto en el confinamiento, así acojonante, y con la pandemia. O sea, hemos visto dos elementos súper gordos, pero el de los cuidados, pero que siguen sin estar en el centro ni estar prestigiados, ¿no? O sea, seguimos sin conseguir derivar todo esto a que, oye, igual lo que deberíamos poner en el centro es eso, ¿no? Pero no hay manera. Entonces va a haber como muchos elementos ahí que se trabajen con el juego, pero que además que no lo sepas, que no sepas que lo estás trabajando.
Claro, o sea, ¿vale? Es que eso es un buen serious game. El que no te lo dice, sino el que te hace pensar. Por cierto, no me habéis hecho... Es que yo lo de los cuidados es... Yo creo que vivimos en la sociedad plantavid. Que la gente se cree que esto de los cuidados es como que las personas nacemos... estoy vivo. Tengo energías para trabajar. Tengo ropa. Y dices, pero... ¿Pero sois conscientes de que...? O sea, que, creo que hay que verbalizarlo como todo el rato porque se dan tan por hecho. O sea, yo no sé si sale, pero te lo decía, todos los grandes inventos, no es que son los que los han hecho los conocidos señores y algunos señoras con todo lo que hay detrás, señores que tenían a alguien que le garantizaba los cuidados y que además los ignoraban y que además si habían personas dependientes de ellos los trataban como un jarrón. Es decir, vamos a empezar a reclamar esto. Es que era una mente brillante, era un egoísta. O sea, vamos a empezar.
Afloja.
No, pero es verdad. No, que luego Mark y Alex me dicen que estoy muy suave y que el otro no corre. ¡A espabilar! No, pero es que es verdad, es que vale ya. ¿Con quién pasó el otro día que yo me enfadé muchísimo? Que dije, bueno, claro, Pablo Motos.
No, me niego.
No, pero no Pablo Motos el que Pablo Motos ya es darle la vuelta al señoreo. O sea, esto es el señoreo al cuadrado. No, es Pablo Motos, no ha ido a trabajar, pues se ve que ha tenido COVID. Digo, se ve pues yo todo esto por Twitter. Puedes imaginar que Pablo Motos y yo mantenemos 20 grados de separación entre él y yo. Pero quiero decir, este señor, al parecer... pusieron como algo súper guay que él no había faltado a trabajar ni cuando se le murió su madre. Pues mire usted, es que con un ser así yo no quiero coincidir en el planeta. Entonces se le daba como un valor heroico a no faltar a trabajar y a ignorar todo lo que sucede alrededor en tu vida. Con lo cual, para volver, me parece maravilloso que leéis valor a esto y que lo incorporéis en un juego. De nada, Katy.
Gracias por volver.
No. Y de hecho, te diré más. Por ejemplo, otra de las protagonistas que va a estar ahí es Donna Strickland. No es Donna Strickland. A ver si ahora
da
me
igual,
viene el nombre.
Nadie sabe, ¿vale?, quién hablas. O sea, tú tira.
Tú inventate un nombre.
Vale, pues es una mujer que ganó el premio Nobel y para... desprestigiarla desde la prensa, los titulares fueron ama de casa de Oxford gana el Nobel.
Sí,
que lo mismo era algo más que ama de casa.
Esto me suena. Chica joven descubre una cosa para el cáncer. ¿Hola? Ingeniera descubre una cosa para ir a la luna. O sea, son capaces de poner el nombre del señor que le ha llevado el paquete de Amazon, pero son incapaces de acordarse de cómo se llaman las señoras que hacen cosas.
Suele poner Lorena en Twitter, de nombre chica, de apellido joven.
Oh, sí.
Esa eres tú, ¿no? Cuando te definen chica joven.
Sí, bueno, ya ni lo de joven, ¿no?
Mujer.
Lo engancho.
Chica lo será siempre, ¿eh?
Sí, no, chica, sí. Además, chica. O sea, ese gesto también.
Venga, vuelvo al juego.
Vale, no, yo iba a ir al juego y una cosa que nos digáis ya, ¿cuándo sale? Porque vamos a hacerle campaña todo el rato. ¿Esto sabemos ya, Kickstarter, sabemos?
Sí, ¿no?
Sí.
Venga, la directora de comunicación.
Sí, no, campaña, Kickstarter. Venga, vamos, hoy hemos aprendido que no hay que pillarse los dedos. Vamos a decir mayo,
perfecto.
Venga. Si sale antes, mejor.
Y si no, mayo. Pues en mayo estaremos ahí con el dedo en el F5 y con los dineros en la mano para pagar. En la mano, no en la cuenta. Y cosas prácticas del juego. Número de personas que pueden jugar, tiempo, la edad, a partir de qué edad y algo de las mecánicas.
Es un juego de 2 a 4 jugadores o jugadoras. Es un rollo lo de cómo se puede decir.
Personas.
2 a 4 personas, ¿no? Ya está. Y,
mierda, las ovejas no juegan al Nobel Ram.
Pues habéis.
Media,
acabáis de
media
perder.
Hora corta.
Acabáis de perder una comunidad femenina.
Media hora corta cuando ya sabes jugar, media hora larga cuando todavía no. Mecánica, bueno, DAZ tiene una mecánica de deck building, entonces la mecánica de deck building, bueno, Jules nos podrá corregir mejor, Julia Iriarte, pero creo que es como para 10 años o más, porque a pesar de que no hay conceptos muy complejos, pues la propia gestión del mazo propio y todo eso requiere de cierta estrategia a medio o largo plazo y, sí. Y eso pues no es tan evidente como los juegos que decías antes de un memory o cosas similares. Entonces, la mecánica principal es deck building, más que nada porque no queremos centrarnos en las figuras súper conocidas de la ciencia, pues el clásico efecto Marie Curie o Sklodowska Curie, sino en la propia carrera de cada persona que está jugando, ¿no? Que básicamente lo que queremos es reproducir un poco eso. Empieza siendo una recién doctorada con una predoc que te está ayudando y has conseguido un pequeño proyecto local.
Perdona, ¿lo menos que se puede ser en vuestro juego es doctorada?
¿Que va de eso, hija mía?
Sí. El doctorado es como el carnet de conducir. El doctorado es como el carnet de conducir en la investigación. O sea, es como que hasta que no te lo sacas, pues estás ahí pues a verlas venir. Pero bueno, que el objetivo es conseguir el premio Nobel. Entonces, si no empezamos desde el doctorado, pues imagínate lo que duraría
claro,
el juego.
Sí, es que bueno, si empiezas en primaria...
Si empezamos en P3 al Nobel, eso es, claro. Sí. Igual el Nobel te pilla mal, por lo que sea, vale, sí.
Yo iba a preguntar, ¿qué tiene Lorena de autobiográfico este juego? ¿Hay experiencias tuyas profesionales en este juego?
Pues mira, tenemos la carta del síndrome de la impostora, que ya hemos hablado largo y tendido, y ahí está, y vamos, esa la saco todos los días, tita. Obviamente, vivencias de muchas mujeres que no han sido tan... O sea, a mí no me han robado un Nobel, o me han robado un experimento tipo Rosalind Franklin o cosas así, pero... bueno, en algún momento sí que te has sentido ninguneada. No hemos puesto la carta del mansplaining, que igual esa tendría que haber aparecido ahí, del señor haciéndome, porque eso, por ejemplo, en redes sociales me pasa todos los días. O sea, traía aquí un ejemplo que me pasó hace 2 días, creo, que publiqué en Twitter, que era el cumpleaños de Roberta Williams, que fue la primera diseñadora de una aventura gráfica. Y la felicitaba y tal. Entonces me vino un señor a decir que, oye, que estaba invisibilizando a su marido, que también había tomado parte en eso. Y digo, joder, digo, lo que me hacía, digo, es que no me lo puedo creer. Digo, es claro, o sea, no, o sea, vosotros, como no habéis tenido minutos de protagonismo, no te preocupes, que ahora mismo también visibiliza a su marido y encima en el día de cumpleaños de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas vivencias ahí que aparecen, ¿no? Pero bueno, no tan duras como las cartas y las historias que traemos al juego.
Yo tengo una amiga que es científica, es bióloga, una muy, muy, muy buena amiga mía. Le expliqué el juego y un poco le enseñé las cartas que Pablo nos ha pasado así, un poco en exclusiva.
Exclusiva.
Pues me dijo, madre mía, no tendría yo cartas para añadir a ese juego. Y también me explicó un poco su situación en el mundo científico. Y telita.
Iñigo, el ilustrador, está súper motivado con que la campaña Kickstarter vaya tan bien, que se desbloqueen nuevas cartas, que tenga que dibujar nuevas cosas o lo que sea.
Por favor, ya, vamos a petarlo, queremos mansplaining.
Vamos apuntando ya la de mansplaining, sí. Y admitimos sugerencias, ¿verdad, Lorena?
Te digo una cosa, este corte fuera de contexto soy yo chillando, queremos mansplaining. Si esto no es arriesgar mi vida por el juego,
¿un juego?
Yo ya no sé qué más hacer. Si esto no es poner el cuerpo por el feminismo... Yo ya, a mí que venga a buscarme.
Pero yo ahí tendría la duda de si llamarlo mansplaining, porque a mí, por ejemplo, o sea, la palabra señoro es una cosa que siempre reivindico, porque una vez leí un artículo en el que me hizo reflexionar mucho, de manera muy sesuda, que decía que los insultos, o sea, no hay ningún insulto exclusivamente masculino, a excepción de que cuando apareció, señoro, porque tú tienes, yo qué sé, cabrón, cabrona, bueno, no sé si esto luego va a salir pitidos en el
no
programa.
No pasa nada, tenemos pendiente un episodio solo de insultos, o sea que...
Fenomenal. Pero luego, por ejemplo, hay insultos exclusivamente más femeninos, como en plan zorra, tal, lo cual, pero hasta señor o no. Entonces no sé si igual sustituir o tener las dos, oye, que igual podemos hacer un 2x1.
Señor, yo todo el rato, el gran insulto que deberíamos usar más y no usamos es putero. Claro, putero es, o sea, es eso, o sea, es poner el foco en ellos, que es esta cosa que hacemos todo el rato. Pero yo señoro todo el rato, o sea, es porque además, o sea, son un subtipo de gente. Volviendo al juego, ya sabéis, yo es que sufro mucho por la salud mental de Katy. En el mundo ideal, el juego lo va a petar, va a estar todo muy bien, porque además vamos a estar todos y además es que no necesitáis, vamos a estar, pero ni necesitáis que estemos. Pero en el mundo ideal, os gustaría que el juego estuviera en todos los sitios, pero pensando, es decir, visualizáis el juego en el aula, visualizáis el juego en familia, sé que en todos los sitios, pero un poco, ¿dónde os gustaría que se jugase mucho el juego?
Bueno, tenemos el contacto de las bibliotecas, ¿no? Que Lorena conoce mejor porque ha estado trabajando bastante con ese tipo de redes. Y sobre todo lo que queremos es que no predicar a gente que ya sabe del rollo. Es decir, el tema de convencer a los que ya están convencidos, pues es trabajar para nada, ¿no? Entonces, si conseguimos llegar a gente que ni se había planteado este tema, o que compre el juego solo por lo bonito que es, y que de repente se encuentre ahí con una pequeña trampa de ¡uy! Esto qué cosa más rara, ¿no? Que están pasando aquí unas dinámicas un poco curiosas y tal. Pues eso sería guay. Sería como un pequeño hack que hacemos entre Lorena y yo, que nos gusta mucho además ese rollo. Y si cuela así, pues estupendo. Es decir, en el aula igual pues sí que nos apetece estar, pero es algo como que se puede interpretar que es, bueno, pues más chapa de científicas famosas y tal. Si nos colamos en una familia que no se hablen de estos temas y de repente se empiezan a hablar, pues genial.
Totalmente, totalmente. Como comentaba Pablo, hemos tenido ya un primer contacto gracias a las redes sociales con FESABIT, que es la red de bibliotecas públicas, y están como súper a tope. O sea, escucharon la idea del proyecto y dijeron, podemos hacer jugatonas y podemos luego hacer como enlaces entre publicaciones que tenemos de esas mujeres o vincularlo todo a lecturas, películas, etcétera. O sea que estaban muy en la línea. Y luego, pues lo que decía Pablo, ¿no? O sea, yo soy muy nivel trotskista, si podemos reventar las cosas desde dentro es muchísimo
mejor.
Muy
a favor. Entonces, de reventar. Reventar.
Es posible que Lorena se incorpore ahora mismo a Play Like a Punk.
Yo no le veo el perfil, yo no digo nada.
Oye, pues es una plap, yo creo.
Pero ¿dónde ves la duda? O sea, ¿dónde ves la duda? Yo ahora voy a hacer un llamamiento porque aquí tenemos, que nos hace falta, pero Ana Ordaz, Ana es plap, Ana va a estar muy a favor de esto. Me estoy acordando de, creo que se llama Alicia, pero Marc, hola Marc, para, suda, sopla. Marc está ahora también en muchos proyectos de bibliotecas, en Cataluña. Es decir, es un proyecto muy guay y gente como AJ, si volviésemos a los espacios, ¿no? Katy, creo que Ludiversia también, es decir, todos estos espacios que se lleva al juego a espacios donde hace falta que lleguen muchos discursos más allá del más media, ¿no? Creo que ahí es muy guay. O sea que,
hombre,
que
es un mal año para mover físicamente el juego, pero bueno, supongo que online haréis campaña y haréis un montón de cosas.
Sí. Vamos. vamos a quemar las redes, seguro, eso, y luego en cuanto se pueda podamos volver a tomar las calles, bueno.
Sí, tomar las calles.
Que... Sí,
es esa la expresión. En todos los sentidos.
Totalmente.
En todos.
Pues vamos a ir allí a jugar en todos los rincones que sean posibles. O sea, esto es socializarlo y sacarlo fuera, sí.
Sí, de hecho el nombre de Ana Ordaz había salido ya con las conversaciones de la gente de FESABIT porque es una referente, o sea...
Es muy potente, Ana.
Pero Ana estaba el otro día en Santander y se fue a pasar por la playa escuchándonos. Nos hace mucha ilu cuando lo pone. Entonces sé que Ana nos escucha siempre, o sea... Con lo cual, sé que el proyecto le encantará, qué guay. Y nosotras estaremos, bueno, a topísimo. Más
no
cosas.
No está alargando esas frases mirando el guión.
No, estaba pensando, porque iba a preguntar una cosa que no está en guión y no sé si Katy me va a matar.
Sí, así.
Sí, da igual. Queda una que es como más así, que la va a hacer. ¿Por qué la campaña en Kickstarter? Guay. Podría hacer muchas subpreguntas, pero seguro que me podéis dar la respuesta.
¿Pablo?
Sí. Sí, esto es Pablo sabe por dónde voy por 80.000 sitios.
Sí, sí, bueno.
You choose.
Primero, un poco el contexto en el que hemos comentado antes que surge el proyecto del juego y todo esto es de un proyecto europeo de investigación y de promoción de pues un montón de cosas y tal. Entonces, la universidad no es muy amiga de hacer este tipo de campañas o este tipo de mecanismos un poco extraños de financiación, pero como habíamos hecho ya Moon y Arqueras de Nant, pues se han fiado de que sabemos cómo se hace la cosa y ya está, ¿no? Y sobre todo lo que han visto bueno es que hemos llegado con esas dos campañas a muchísima gente que no íbamos a llegar. Que los centros educativos a los que tenemos acceso, las redes de investigación a las que tenemos acceso son las que son, pero la gente ha llegado principalmente por vía de juegos, vía lúdica, vía que es un grupo de colectivos que normalmente desde la universidad no se llega, ¿no? Entonces eso lo vieron como súper positivo. El tema de Kickstarter, cuando realmente Kickstarter es una empresa con unas prácticas muy cuestionables, pues es un tema de que es un proyecto europeo, es un proyecto internacional, y hacerlo en Berkami, que es gente bastante más maja y con bastante más conciencia de derechos laborales y de un montón de cosas más, pues nos limitaba un poco por el aspecto geográfico, a pesar de que la plataforma es internacional, está en inglés y en muchos otros idiomas, la de Berkami, la gente de otros países, la plataforma de referencia, pues por suerte o por desgracia, más por desgracia que por suerte, sigue siendo Kickstarter. Y no tenemos pues el tirón que pueda tener cualquier otro como para montarse un Game Fund o irse a algo internacional, pero minoritario, porque minoritarios ya nacemos, ¿no? Somos Lorena y yo intentando convencer a la uni, luego de la uni vamos a Kickstarter y seguimos siendo pequeños allí, entonces vamos más que nada por lo que hemos comentado antes, que queremos llegar a gente que no conocemos, porque a la gente que ya conocemos más o menos, además a la que no nos cae bien no nos sintonizamos, pero a la que nos cae bien pues ya nos tienen ellas y ellos hartos de oírnos estos mensajes y al revés, ¿no? Así que al final es un poco cámara de eco, queremos salir de ahí. No sé si
pues
la orden
está.
No
lo te lo voy a preguntar por aquello de que tú sabes que nos cuestionamos todo el rato. Una pregunta, ¿idiomas? No sé si está vinculado a idiomas, si salen varios idiomas. ¿Cómo va el tema idioma?
Hemos estado hablando esta mañana, ¿no, Lorena? Cuéntalo tú si quieres.
De primeras va a salir inglés-castellano, ¿vale? Y luego lo que vamos a buscar es, como dentro del proyecto tenemos bastantes más socias en diferentes países que nos hagan la traducción. O sea, por ejemplo, tenemos en Turquía... O sea que yo creo que ahí conseguiremos las traducciones y ampliar a más idiomas, todos los idiomas que se pueda. El juego, la verdad es que todo el tema de las cartas, etcétera, no, como va todo con la
con
magia que ha hecho,
¿no?
Eso es, que ha hecho Íñigo, pues no tenemos tanto problema, pero sí que el libro va a ir acompañado de un libreto, no solo con las instrucciones, sino con las historias de las mujeres y de las cartas especiales, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde tendremos que darle caña a la traducción.
Pues hablad con alguien de aquí. Yo estas cosas, a mí lo de ser minoritaria, a mí me hace aquí, pues aquí, claro, no, lo iba a definir, iba a decir, a mí esto de que salga en catalán, pues ya, María es feliz del todo.
Hombre, pues
estoy segura que en la UPC hay alguna persona y algún presupuesto.
Muni Arqueras estar en catalán, no va a estar Nobel Run.
Hombre, y en euskera pues y en, vamos.
Hombre, claro. Yo reclamo para lo mío. Yo una lengua que no pone acentos no la puedo reclamar. Aunque estoy pensando que me voy a hacer vasca con la manía que les tengo yo.
Pues anda que los catalanes con el acento grave, el acento abierto, no, el acento cerrado, el patatín patatán.
Aquí somos lo peor para los acentos,
catalana,
por eso que muy bien.
Yo soy
a tope,
catalana,
a tope quitar acentos.
Los pongo para el lado que me apetece.
Bueno, pues vamos a ir cerrando. Yo ya sabía que, yo, o sea, yo os tendría aquí. Y luego la gente nos dice, ¿pero por qué cortáis las entrevistas? Que duren lo que tengan que durar. Bueno, porque pues otro día les invitamos, otro día nos hacemos aquí nuestro una noche de juegos y
y
arreglar el mundo.
Estropearlo del todo.
Pero es que yo siempre lo digo, las cosas que gustan también luego si las alargas, no, hay que dar, bueno, que te quedes con las ganas de más. Esto también se puede sacar de contexto. Bueno, sigo. Futuros proyectos, tanto para Lorena, no sé si tienes pensado colaborar en más juegos, o tus proyectos laborales.
Yo, mi futuro proyecto es sobrevivir y llegar a mañana. O sea, es uno de los aprendizajes de la pandemia.
También.
Y bueno, es que el problema es que como todavía no hemos lanzado Novel Run, todavía quiero frenarme porque una de las cosas que nos pasa tanto Pablo como a mí que es que somos liantes / fácilmente liables. Entonces, las cosas de una en una. O sea, a mí eso me enseñaron en casa. Los problemas y las cosas de uno en uno. Entonces, pues bueno, primero terminar Novel Run. Y luego, pues ya se verá porque, reitero, soy fácilmente liable. Entonces, no, por favor, no quiero más cosas.
No me propongáis cosas.
No, no.
Bueno, yo soy yo estoy haciendo impartiendo un curso a mis amistades de saber decir que no. Porque a mí me ha costado muchos años. Me ha costado
yo no he ido
muchos
a ninguna
años.
Charla de eso.
Y ya nos contarás, ¿eh? Nosotros tenemos un grupete, además que también estamos Pablo y yo, que se llama Aprendices, un grupo, ¿no? de personas también que arrancamos con temas de Web 2.0 hace un trillón de años y hicimos un taller de asertividad. Cero aprendizajes, amiga. O sea, todavía es el día de hoy que me mandan algo y 5 segundos después he respondido y 10 minutos después digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? O sea, que no, ya nos contarás.
Pero mi problema no es de asertividad, yo los doy los cursos de asertividad. Mi problema es de que me hace ilusión todo. Entonces,
¿claro?
No tengo una conciencia del tiempo. O sea, yo no tengo problema en decir que no, es que no me sale. O sea,
pero eso es asertividad, ¿no?
Es de sentido común, es de entender en la cabeza las horas, las energías. O sea,
bueno, os hago un resumen mental del curso. El resumen del curso es que cada vez que te propongan algo, tu primera respuesta siempre sea: me encantaría, pero no puedo.
No digas pero.
Pensaba que... bueno, me encantaría y no puedo. Exacto. Si no quieres un pero, le pones un i. Y si no, una coma. Exacto.
Pensaba que iba a ser como la respuesta de Phoebe en Friends de me encantaría, pero no me apetece, que es una también de mis frases favoritas.
Sí, pero entonces se van a pensar que te estás riendo un poco la otra persona.
Me encantaría, pero no me apetece, es mucho mejor.
Yo me quedo con me encantaría, pero no puedo. Entonces, Pablo, tu futuro, ¿qué viene? ¿Qué más viene?
Bueno, pues yo, igual que Lorena, soy un liado de la vida. Somos muy animados los dos. De hecho, pues eso, Lorena me anima a mí, yo le animo a ella y al final pues acaba la cosa pues a todo que sí, que es un poco lo que no hay que hacer, pero así tenemos esa pequeña tara. Y bueno, aquí estamos. Nos ha traído hasta Plap, así que ni tan mal.
Bueno, y pues espero que os lleve a más sitios porque tampoco...
No, esto es momento guay. Y luego, en cuanto a juegos, pues en este no decir que no, no dije que no a un colega que trabaja durante muchos años, ya décadas, con los zapatistas, con las comunidades zapatistas autónomas, que estaban buscando una manera de financiar la próxima visita que van a hacer los y las compas a Europa, y pues no se le ocurría qué, y yo le dije, pues los juegos de mesa están muy de moda y tal. Y estamos haciendo pues un juego de mesa sobre la autonomía zapatista. Y de hecho, pues está funcionando súper bien. O sea, entre todas las organizaciones de apoyo por todo el mundo, sobre todo en Europa, pero por todo el mundo, pues ya ha habido una preventa brutal y yo estoy con un pelín de vértigo, de hecho. O sea, porque se está hablando de fabricar miles de copias del juego que va a permitir pues financiar esa visita, que es carísima porque van a venir como 200 personas a Europa, y entonces bueno, pues yo estoy encantado de que toda esta fricada de los juegos de mesa sirva también para hacer cosas que sean de verdad, ¿no? O sea, que no estemos solamente moviendo cubitos en un tablero y tal, sino que, bueno, los moveremos, pero aprenderemos también qué es el zapatismo y además financiaremos pues una visita que es súper importante para dar a conocer pues lo que está pasando allí, aquí, ¿no? Y entonces, bueno, eso es el siguiente proyecto que tengo, además de Novel Run, que bastante liadita es. Y muy contento con esas dos cosas, que pues sobre todo además porque es traer un poco mis inquietudes políticas al mundo de los juegos de mesa, ahora que es tan convulso el tema de las opiniones políticas y los juegos de mesa, pues a mí es algo que me deja tranquilo, me quita ese síndrome del impostor en este sentido. Es decir, yo no engaño a nadie haciendo un juego de autonomía zapatista. Ya se sabe de qué pie cogeo y es el que es, ya está. Y con el feminismo lo mismo.
Una cosa, yo leí en el máster, me tocó investigar sobre movimientos feministas en América Latina y tal, y me leí que vio pues esto, ¿no? A nada que, oh sorpresa, soy un poco roja. Oh,
a que
no, os pensabais que yo era fiel seguidora de Cayetana. ¿Eh? Sí. Sorpresa, spoiler. No, y me leí que yo, evidentemente, la cosa esta de la revolución zapatista bien, pues la había tenido y muchos vínculos y tal, comandante Marcos, todo bien. O sea, los principios o sea, fue de las primeras revoluciones, no recuerdo, no sé si eran, además tenía un nombre, no era la constitución porque son más listos y le ponen unos nombres más sensatos a las cosas, pero era como los principios feministas del zapatismo, por favor. O sea, por favor, aún están trabajando en que se implementen, pero son maravillosos, con lo cual a mí me parece maravilloso. Y yo había escuchado hablar de esa visita desde el otro lado, no, desde mi lado de feminista militante, digamos, de ostras, van a haber encuentros, cómo se organizarán, y sabía el juego y lo que no sabía era el vínculo entre las dos cosas, con lo cual me parece maravilloso, porque yo creo, esta frase es de Matías Poulsen, y es, yo creo que la gente del mundo lúdico podemos cambiar el mundo, y yo cada vez más estoy en eso. Es decir, yo creo que los juegos en todos los sentidos, en el sentido más amplio de lo que desbloquea el juego libre, todo lo que se puede trabajar con un juego, yo creo en los juegos como palanca, no me gusta hablar ni herramienta, ¿no? Como palanca de cambio el mundo. Yo bien.
Revolución basada en juegos.
Exacto, revolución basada en juegos. Esto es lo último. Sí, es alguien más que escucha este podcast también está en esa línea, con lo cual acabaremos liando la gorda por ahí seguro.
Bueno, algo vendrá con revolución basada en juegos.
Sí.
Pues nada, hay que ir acabando, lo siento mucho. ¿Sabes lo que podríamos hacer, no? Hacernos un OnlyFans. Y
pero si
seguir hablando.
O sea, a ver,
no, Katy, tú puedes poner ahí lo que tú quieras.
Entendido al revés.
Es igual. No, es igual, una cosa de estas que
no
la gente
paga.
No
pienso enseñar las tetas por el feminismo, no. Yo las enseño gratis. A ver si nos centramos. Yo enseño las tetas gratis porque soy nudista. Pero así porque me paguen y tal, no, porque no tengo yo ni edad ni gravedad.
Pero que hay
nada.
Gente en OnlyFans que no es porno, que hacen.
¿Seguro que tú lo has entendido bien?
O un Twitch de señoras mayores.
Es que
yo que
estoy viendo muy
rubia
ahora mismo con el OnlyFans que no es porno. Es que te estoy viendo.
Bueno, lo que ir a una plataforma de pago. Y en esa plataforma de pago, alargar las entrevistas. Bueno, esto es una reunión que hacemos así en directo, que no hace falta.
Ah, que
total.
Quieres monetizar, plan. Pero si esto iba contra nuestros principios, por uno que tenemos.
Hostia, puta. Pero la vida está muy mala, tía, que ya no vuelvo a la tele. Yo que, claro. Bueno, en fin.
¿Cómo la han hecho
luego,
de la tele?
La que decía, la del síndrome del impostor y la tía saliendo en la tele ahí, pero además
pues ya no
petándolo.
Más.
Ya, pero estuvo la serie de programas que hiciste, increíble. Vamos.
Muchas gracias.
Uh-huh. Lo petó, pero bien. Ahora salía y no sabe si quiere enseñar las tetas o cobrar por hablar de juegos. Lo está decidiendo aún.
Bueno, que tenemos invitado. Noemí, por favor. Yo lo que quería decir es que muchas gracias por venir. Que ojalá pudiésemos hablar más rato. Otro día nos tomamos algo y ya está. Y que si
pueda.
Queréis
en el
decir
sofá,
alguna cosa,
¿no?
Más.
No, pero espérate, ¿qué? Antes de que se despidan. No tenemos
es que no
una
queremos
quedada
despedirles.
En un sofá, Pablo. ¿Cómo iba eso? ¿Cómo iba eso de que íbamos a hacer una quedada en Bilbao en tu sofá? ¿Cómo
sí,
era
sí, aquello? Bueno, yo el sofá de tres o cuatro plazas lo dono a la causa.
Hombre, además que sepáis que en ese sofá estuvo ya Richard Stallman, o sea, el gran gurú de GNU Linux. O sea, que estaba ahí gente muy top.
Pues ya sí. Está, pues los siguientes somos nosotras.
Hombre, más top todavía.
El sofá de Pablo y el sofá de Noemí...
Sí, en mi sofá también había mucha gente. En mi sofá, que es un palé, también os voy a decir. Pues antes de que digáis las últimas palabras, yo voy a deciros, Lorena, o sea, fan absoluta, o sea, fans, o sea, de póster. Con Pablo ya nos conocíamos sin ser virtualmente, debo decir que también ha sido uno de los, a nivel personal, y creo que podría hablar casi a nivel de plapa, un descubrimiento, porque era como, pero ¿quién es Pablo? Y de repente fue como, hostia, pero hace un montón de cosas, hostia, qué guay, y ahora compartimos grupo de Telegram, con lo cual... Un placer ver que la gente lista también hacéis cosas guays y sois gente maja.
¿Has visto? Y seres humanos somos a ratos. Si es que ya... Por eso lo ponía yo en mi bio.
Para que no te confundan con una máquina. Si está bien, está bien.
Pero sí, igual, a veces no paso el test de Turing. No, para mí ha sido una gozada, ¿eh? O sea, lo he disfrutado mogollón y os lo decía al principio. O sea, Pablo me descubrió vuestro podcast y ahora ya me tenéis ahí hipersuscrita, que tengo muchas noches de insomnio y me vais a venir fenomenal para echarme muchas risas por la noche. O sea que, vamos, un privilegio estar aquí.
Qué guay, Lorena, muchas gracias. Tú, Pablo, últimas palabras.
Yo encantado de estar aquí, sobre todo de estar en el canal de Telegram, que cada día es un aprendizaje, o sea, es un cursillo de mil cosas, porque salen temas a cada cual más loco y sobre todo siempre hay gente con muchísimo criterio comentándolo. Es una gozada poder poner ahí un más uno, más mil, más 100,000, te diría, porque estoy súper de acuerdo con mucha gente y con todo lo que se cuece por ahí, y que hace falta también otras miradas dentro del mundo lúdico, y esto es un pequeño oasis, pero yo creo que cada vez va siendo más archipiélago y cada vez va siendo más grande. Bueno, poco a poco, pues habéis hecho lo difícil, que es echar la rueda a andar, y eso pues tiene un mérito de la pera. Pero bueno, no vamos a dejar que pare.
Bueno, yo no pretendía que las últimas palabras fueran estos halagos, pero muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, que nos vemos por las redes, nos seguimos. Y a todo el mundo decirle vuestras redes por si os quieren seguir también. Y que esté todo el mundo ahí, que preste atención a cuando salga en mayo, supuestamente, si no antes, Novel Run. Decid vuestras redes y ya nos despedimos.
Pues nada, yo soy @loretaur en todas las redes.
Y yo pegaraizar. O garaizar, como queráis.
Acentuado donde queráis.
Pues un placer muy grande. Lorena, Pablo, hasta la próxima.
Exacto, y mucha suerte. Y estaremos apoyándoos, vamos, así a mil, con este Novel Run que lo ha de petar por el bien de todes.
Muy bien. Un abrazo. Adiós.
Amiga. Amiga, date cuenta.
Bueno, y esta música siempre nos indica que nos hemos metido en la charca de la amiga, date cuenta, donde venimos a embarrarnos y a comentar cosillas que pasan en el mundo lúdico y aún más en el mundo feminista. ¿No, Noemí?
Sí. Lo que pasa es que este mes tenemos nueva sección. ¿Por qué? Porque recordad que nosotras dijimos que el objetivo de este podcast es Plap enseña, Plap entretiene. Y luego nos han salido un montón de funciones más que no estaban previstas como entrenadas personales. Con lo cual, en este sentido divulgativo, hemos creado una nueva sección que sería los TED Talks de Katy Hernández.
Yo el otro día estaba pensando cosas. En el grupo de Telegram, pues las dejé ahí puestas. Y como me gustó tanto cómo quedaron las cosas que yo estaba pensando, pues he dicho, pues me las traigo aquí. Porque a veces me pasa que pienso cosas, pero no las sé expresar en directo. Entonces, pues ahí como me inspiré, pues digo, aquí van. Así que esta es mi charla TED de hoy. No sabemos si esta sección se va a seguir repitiendo, no lo sabemos. Pero hoy viene mi charla TED. El tema de hoy va a ser el borrado de las mujeres por las personas trans, ¿vale? Cosa con la que no estoy de acuerdo. Entonces ya lo digo ya de entrada y a partir de ahora vamos a reflexionar. Yo creo que estamos en un punto muy complicado de la historia y que no hemos avanzado lo suficiente como para eliminar los géneros. A mí me encantaría vivir una sociedad no binaria, pero como sigue habiendo desigualdad entre hombres y mujeres, creo que eso pues no es posible a día de hoy. Eso hace que las mujeres tengamos miedo a que nos borren nuestra identidad, porque precisamente nuestra identidad como mujeres es la que nos permite luchar por nuestros derechos. Y eso creo que es lo que resume la situación y el debate entre el feminismo transinclusivo y el feminismo transexcluyente. Estamos en un momento en el que todo debería ser nombrado para que nadie sienta la discriminación. Y yo creo que tenemos que tomar ejemplo del movimiento LGTBIQ+, en el que primero fue el movimiento gay y se quejaron las lesbianas, después fue nombrado como movimiento de gays y lesbianas y se quejaron las personas trans, y así han ido sumando letras hasta tener todas las personas nombradas. Sumando sin borrar a nadie. Esto es un movimiento, tal y como nos indicó Pablo Garayzar en el chat, un movimiento bottom-up en el que se van sumando causas dentro de una causa común. En este momento histórico yo creo que es necesario nombrar a las mujeres, pero también a las personas trans y otras personas cuyos derechos estén en cuestionamiento. Ese debería ser el previo a un futuro utópico en el que no importen ni los géneros ni las orientaciones sexuales, seamos pacifistas y bueno, en fin, un mundo utópico. A mí me gustaría un mundo no binario, menos encorsetado, más libre, con identidades fluidas, cambiantes, que no pongan en riesgo la identidad de nadie. Pero eso a día de hoy soy consciente que invisibiliza a las mujeres y su lucha. Y nada, la conclusión es que esto es muy complicado, que seguimos caminando, seguimos aprendiendo y lo más importante es que nos respetemos y que entendamos que todas estas luchas pueden sumarse y conseguir un objetivo común.
Pues sí, yo creo que lo que no hay que hacer es pensarnos que esto es de suma cero. Yo creo que conseguir derechos de las trans no. Yo no me siento borrada por ningún movimiento, al revés, yo estoy en la línea de Angela Davis y es ninguna mujer puede ser libre hasta que lo seamos todas. Y como decía Katy, las utopías son utopías, gestionémoslas mientras tantos. Las compañeras trans han estado siempre en la lucha, han tenido un montón de opresiones y lo han pasado muy mal, con lo cual que las trans no me borran y que todos los derechos, que bastante mal lo pasan. El otro día vi un chat, un speech de Bob TV, maravilloso, ¿no? Que decía...
Es que Bob es maravilloso.
Decía, ser trans es lo que nosotros damos por sentado, tenerlo que luchar tanto, ¿no? Uh-huh. Que es hola, yo soy ella. Hola, es maravilloso. Y vamos al lío, ¿qué más ha pasado? Porque es que vosotras no lo sabéis, pero es que Katy se lo acaba de explicar a nuestras invitadas, o sea, a Lorena y a Pablo, que es que teníamos más guión de Amiga Te Cuento, porque es que lo hemos actualizado, es que no os creéis este momento las minis, que es que ya se nos olvidan las cosas, de tantas como nos pasan. Venga, vamos a los temas.
Hay cuatro temas clave, ¿vale? Vamos a ir rapidito además. Primer tema fue el pasado 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, como hemos estado hablando también con Pablo y con Lorena, y yo dije en Twitter, ¿para cuándo, por favor? O sea, eso está muy bien, ¿eh? Animar a las niñas a que se empoderen, a que estudien ciencias, tecnología, muy bien, un 10, genial, muy necesario. Pero, por favor, ¿para cuándo el Día del Hombre y el Niño en los cuidados? ¿Que alguien me lo explique?
Sí, yo creo que compartí un artículo que ya lo compartí el año pasado, que creo que es de Noemí López Trujillo, si no es de Berta, que es de las dos periodistas que sigo mucho, Berta, os diré el nombre, creo que era de Noemí López Trujillo, y va en esa línea, y que no se malinterprete, porque es quien dice, estáis reclamando, no. Yo soy de las que creo que el feminismo es poner a los cuidados en el centro, y eso quiere decir darle valor, y darle valor no tiene por qué ser dinero, o sí, en el capitalismo resulta que el valor va asociado al dinero, es decir, démosle valor a la importancia de que para conseguir el Nobel, y esto nos lo contaba muy bien, para conseguir el Nobel necesitas que alguien te garantice que tu casa está limpia, que te ponen la comida por delante, que puedes dormir en un entorno agradable, que tus personas cercanas que necesitan cuidados están bien atendidas, y eso es lo que sostiene la vida. Y démosle valor a eso. Y entonces, que todas y todos y todos elijamos libremente lo que queremos ser. Desde la libertad real, no desde la falsa libertad. No desde la libertad en un papel. Y entonces cuando tenga el mismo valor cuidar a alguien que ser informática, para mí será el progreso. Entonces ahora mismo estamos muy desiguales. Hay que hacer mucho. Porque si no, eso ya nos lo contaban perfectamente Lorena y el otro día yo leía mucho sobre eso. Si no, el problema está en que son las doble cargas. Uh-huh. Porque además hoy está demostrado en el tema de las mujeres. Cuando hablamos de las luchas por arriba, de techos de cristal y demás, los suelos de fango, pero por arriba aparece cuando aparece la maternidad o cuando aparecen los cuidados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que teóricamente ya somos ingenieras, hemos ido a la universidad, y hay un momento que o tú hiperventilas porque no puedes más, o existe eso, porque ya hemos conseguido que las niñas estudien ingeniería, pero no hemos conseguido que se libren ni de la doble carga, ni del, ¿cómo se llama lo de la presión esta psicológica de que las mujeres en el fondo, aunque no se encarguen de las cosas en casa?
Sí, sé lo que quieres decir, pero sí. No me sale la palabra.
Pues ahora, es que además el otro día alguien lo decía, es que una directiva sabe... Puede tener, que aquí estamos en subcontratar los cuidados y las precariedades y las opresiones, pero es que en una casa donde hay alguien, esperemos que bien pagado, tal y cual, por asumir las tareas, lo más probable es que la mujer sea la que le diga, oye, mira, hoy hay que hacer tal, hoy los niños tienen piscina, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa carga mental, ¿no?
Exacto, la carga mental es eso y no. Entonces, y aparte, porque como sociedad, ¿qué hacemos si todos queremos ser científicos, ingenieros y economistas y tal? Seguimos no dándole valor a los cuidados, con lo cual seguiremos subcontratando y nadie querrá. Con lo cual, efectivamente, hagamos... Y esto va a cambiar la sociedad. El feminismo no va de querer ponernos las mujeres en el, en el escalón de arriba, Cayetana y Cayetanas del mundo. De esto no va el feminismo, coño. El feminismo va de cambiar la sociedad. Hola, Mar, que chilla un poquito por ti.
Y nada, pues yo pues eso pensaba. Digo, ¿hay juegos de sobre hombres y cuidados? ¿O cómo está de bien o mal visto en nuestra sociedad que los niños varones jueguen a cuidar muñecas? Porque eso a día de hoy sigue estando muy mal visto. El pasillo rosa, sí. El pasillo azul, de los centros comerciales. Bueno, no sé, que le demos una vuelta a eso porque es necesario.
Que una niña, eso creo que lo puso un día, había un post de Tank que a mí me encanta, que es Laura, por favor, la conocemos, y alguien lo decía, o sea, hoy en día ya una niña de Spiderman no se cuestiona, pero ojo, un niño de Frozen, ¿eh?
Pues eso.
Es decir, es que estamos, hoy lo escuchaba, hemos caído colectivamente en aceptar que lo masculino era bueno, entonces estamos llevando a las niñas hacia lo masculino. Y estamos dejando fuera todo lo otro. Entendemos lo masculino como lo patriarcal. ¿Quién es masculino? No vengáis a dar lecciones, por favor. Pero es que, y no es eso, o sea, esto va a dejar de dar valor. Con lo cual, días de la mujer y la niña, la ciencia, sí, hasta que no hagan falta. Pero días de el valor de los cuidados, también muchos, todo el rato.
Y nada, para acabar este tema del 11 de febrero, solo decir que... Hemos estado mirando qué juegos hay sobre científicas y tal y cual. Entonces, este creo que lo ha mencionado antes Pablo, que es Mujeres en Ciencia, de Loana Games, que es un print and play. Os lo dejaremos por aquí abajo. También tiene videojuego. Yo voy a recomendar personalmente unas ilustraciones en forma de memory que ha hecho Ruth 2M, que la tuvimos aquí en un directo.
¿La del búho? ¿La de hacerle el búho?
La del búho, la que nos enseñó a dibujar el búho, pues
bueno,
ha sacado...
Enseñó a dibujar, por favor, yo esto lo voy a... Los bueno. Monos que lo entrecomillen, enseñó a dibujar. Cuida la perversión del lenguaje, Katy.
Pues intentó enseñarnos a dibujar un búho.
Ella sí.
O sea, porque ella es ilustradora y ahora ha hecho unas ilustraciones en formato memory con mujeres con historia en su web y está muy guay. Luego, Gatos con Batas han hecho un print and play también tipo que tengo en el coco, que se llama ¿Quién es ella? Con científicas. Y bueno, os dejaremos también un link con un recopilatorio de muchísimo material sobre para poder trabajar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que, repito, está muy bien y que lo otro también debería de estar bien. Y en relación a todo esto, pues queremos destacar la campaña que seguro que habéis visto porque se ha hecho muy muy viral, la de No More Matildas, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que es un poco para reivindicar, o sea, para reconocer los logros de mujeres científicas que han sido borradas, ¿no? Que es que su trabajo ha sido atribuido a colegas masculinos y su nombre borrado. Y entonces, pues este es el efecto Matilda, que fue acuñado en 1993 por la historiadora Margaret W. Rossiter, si no me equivoco. Y yo me preguntaba, Noé, ¿hay efecto Matilda en el sector de los juegos de mesa?
Pues fíjate tú que ahora yo, iba a decir, sin estar leyendo eso, y por lo que sea, este trozo concreto del guión me lo leí, pero hace días y no me acordaba, y es que el efecto Matilda tiene que ver con una cosa que yo creo que es muy patriarcal, que es lo de el héroe en singular. Yo creo que hay algo que tiene que ver con el feminismo, es que hay mujeres tal, he dicho feminismo, no femenino, que si os he de volver a explicar que son dos cosas distintas, tenéis 25 capítulos ya para mirar antes, ¿eh? Y es esta cosa de el señor, el héroe, el jefe, ¿no? Que es una cosa muy patriarcal, el llanero solitario que va con todo. Entonces, ¿por qué pego este speech? Y además va alineado. Porque explican que hoy en día la invisibilización viene de que solo aparecen los jefes señoros. Que han descubierto algo. Es que esto vino a raíz del otro día del COVID, que decían, ¿cómo puede ser que si ya decimos que hay tantas científicas casi todo el rato, veamos a señores y además conocemos a señores? Excepto la Margarita del Val, o la Fernando Simón, o la Argimón, o la... Decían, claro, es que el tema es que llaman al jefe. ¿Y qué pasa? Que en muchos congresos, en el paper hay 20 personas, pero ¿quién ponemos? ¿El de adelante o el jefe? Y entonces, eso mismo puede pasar en los juegos de mesa en esto que es colectivo. Yo creo que el feminismo, o al menos el que yo entiendo y en los vínculos que me muevo, evita esta cosa del protagonismo. Entiende que para que haya alguien dando un speech, ha de haber alguien organizándolo, ha de haber alguien llamando, ha de haber alguien en la puerta para asegurar que todas estemos cómodas, y va de entender que todas... somos necesarias, ¿no? Que todas somos contingentes al mismo nivel, ¿no? Que no te hace mejor. Entonces, yo creo que esta cosa de reclamar la colectividad evitaría esta invisibilización. Y que un poco lo que venías tú, que es lo que con llama dais, si hay dos nombres y solo hay que poner uno, van al del señor. En el caso de Yamadais lo eligieron, de hecho nos contaron, ¿no? Y Reishey, que cuando se dieron cuenta de eso cambiaron el orden, parecía bueno, al menos si escogen el, si es porque es el primero van a poner a Sheila, no, es que lo que escogen es al señor, porque se entiende que él es el jefe, y él es el que sabe más. Entonces, insisto, para mí tiene mucho que ver con la cultura patriarcal de entender que los llaneros solitarios descubren cosas y cambian el mundo. Y el mundo solo cambias un grupo de gente haciendo cosas distintas, todas igual de válidas.
Sí,
que me ha quedado hasta bonita la frase.
Te ha quedado muy bien.
Hoy pues hazme un corte esta frase, que siempre es algo enfada.
Vale. Que sí, que el trabajo en equipo y el valor de todas las personas de ese equipo, aunque luego las caras visibles sean otras. Pero bueno, que demos valor a los equipos porque sin la base tampoco no está la cara visible.
Es lo de que todo el mundo aporta. Entonces yo creo que nos pasa mucho con los juegos de varias personas, que solo decimos uno, que sorpresa es el señor. Ya, pero es el que es más conocido ya, porque si siempre decimos el mismo...
Eso es.
Así todo el rato. Y a los algoritmos, hay que Google es muy listo. No es listo. Está programado mal.
Bueno, mal, por hombres.
Patriarcalmente, eso es mal.
Yo, un poco sesgado, digamos.
Si explicar que patriarcado es mal, me voy a otro podcast, Katy.
No, bueno, era por especificar. Y ya está, tema 3. ¿Vamos al tema 3?
Hoy. Bueno,
¿al tomate?
Katy ha dicho que hay 3 temas, pero hay uno que tiene 4 apartados y toda la salsa del mundo. Y esta es nuestra vida. Nuestra vida. Mira, en Reyes. En Reyes, en redes.
¿En Reyes?
Cosas que nos pasan.
Nuestra vida en redes se llama este tema 3. Y he puesto en el guión, breve.
Breve porque ya nos hemos pasado 4 veces del tiempo previsto.
Entonces, a ver, ¿qué ha pasado este mes en redes y cómo a mí se me ha acabado llamando subnormal?
¿Pero ¿vale? subnormal o suc? Normal sub. Con C.
Sub.
Ah, es que sub.
Entonces,
sub
todo
es
esto
mejor.
Empezó... Todo esto empezó con un hilo de Ramón Redondo.
Hola, Ramón.
A quien le vamos a dar la mitad de lo que cobramos nosotras en este podcast. Y él hizo un hilo hablando de la portada del juego de mesa Zona, el secreto de Chernóbil, Y él decía en ese hilo, pues eso, que estaba muy maquillada y que los ojos estaban muy bien pintados, el rímel tal y cual, para ser una chica que estaba en Chernóbil. E incluso hizo una propuesta de diseño de portada con una chica, pues que le caía un ojo, ¿no? Así como más deforme, porque evidentemente está en Chernóbil, no tiene por qué ser guapa. Bueno, pues le contestó un señor diciendo sandeces un poco machirulas. Y el culmen de todas las sandeces que dijo es que Lara Croft es una buena representación de personaje femenino, pero no la consideramos así porque es demasiado guapa y atractiva.
Claro, porque las feministas odiamos a las guapas y a los hombres, ¿y a quién más odiamos? Yo por saberlo. Guapas, hombres, ovejas porque nos quitan el protagonismo, ¿a quién más,
y ricas,
¿a quién más
ricas
pudo odiar?
Ayuso.
Bueno, pero Ayuso la odio yo como feminista. Claro, porque es una señora. ¡Ah, sí!
No,
Ayuso.
No, ya.
Que está hecha a sí misma, ¿no? Meritocracia. Sí.
Bueno, no me voy de tema. Vuelvo. Entonces, claro, lo que decía este señor es que
no, señor,
estamos.
Espera, a ver. Bueno, es señor, que ya estamos bueno llamando señora cualquiera. Hostia, céntrate.
Señoro. Bueno, pues este señoro lo que estaba diciendo es que nosotras. Noemí, espérate. Es que nosotras, no, o sea, no puede hacer el esfuerzo mental de decir, mira, ¿ves Lara Croft, que es un prototipo de mujer súper sexualizado, diseñado por hombres, solo para que los hombres jugasen a ese videojuego para ver cómo se contoneaba pechos, culo, etcétera? No, esa reflexión no la ha hecho. Entonces, su reflexión es que como era demasiado guapa y demasiado atractiva, pues no os gusta que eso sea... vale, pues no nos gusta. Y yo ya, pues ahí pues me harté un poquito, porque a veces me harto. Y le puse nuestro GIF, porque para eso tenemos nuestros GIFs, de Machirulo Detected. Y él, pues con todo su señoro, me puso el GIF de Subnormal. Y ahí se acabó la conversación, porque yo ya...
No, bueno, yo entré.
Ante eso...
Yo fin. Entré... Primero entré bien, que yo luego tengo la fama que tengo, pero a veces es que, o sea, una paciencia que yo no sé dónde la ha sacado. Supongo que mi madre, la pobre mujer, tuvo algo que ver con educarme bien y eso. Entonces cogí y le dije, no voy a seguir esta conversación porque si estás insultando... Entonces él se sintió ofendido porque machirulo es un insulto. Esto es como Abascal, que se meten con los fascistas y denuncia a la gente. Chico, pues si te das por aludido, yo es que ya no sé con vosotros qué hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le dije que había insultado tal y cual. Razoné. ¿Por qué? Yo qué sé. Pues a veces creo en la razón humana. Y entonces ya llegó un momento que en dos días pasaron un montón de cosas, todos señoros. Y yo hice una cosa que a mí me sentó muy bien y que la recomiendo, que era comunicarme con ellos con GIFs. Y ya está. O sea, todo el rato.
Sin
porque además, como
debate,
tenemos muchos...
Sin opción a hacerles caso, sin opción a por qué yo te tengo que explicar a ti ahora cosas. O sea, no.
Con uno lo intenté. Otro... Con uno intenté.
Exacto.
Muchas cosas.
Sí.
Intenté un listado, que además nos lo dio Pablo, de un enlace de estudios, porque él quería estudios, pero le puse muchos y yo no sé si es porque eran en inglés o porque había mucha letra. No, le pareció que no tenía estudio. Entonces me decía, un dato. Esta cosa que hacen ellos de, no estás contestando porque te puedo. Y tú los miras diciendo, ¿Qué haces? Y entonces le dije, le hice una cosa que yo ya es el previo a retirarme, que es preguntarle a la gente, ¿el patriarcado sabes lo que es? O de empezar por el principio. Y me dijo, algo más concreto. Y le contesté un gif y me dijo, ¿ves? No sabes ningún dato. Y se fue súper orgulloso a su grupo de a insultarnos. Entonces, ¿cuál es la lectura positiva de esta? Aparte que yo me comunico con GIFs, que es una manera que creo de crear hype y publicidad nuestra, que oye, si lo hago, es bien. Pero para mí hay dos lecturas positivas. Venga, una, ¿tú coincides con alguna o no, Katy?
O sea, a mí la lectura positiva es que me he relajado, porque yo ya... o sea, yo ya no me veo en la obligación de tener que explicar a la gente el P3 del feminismo. Yo ya podemos discutir cosas un poco más elevadas. Yo del P3 para abajo, no, lo siento, no tengo paciencia. Entonces, yo me he liberado mucho también poniendo GIFs y retirándome de las discusiones por Twitter.
Yo iba por otro lado y es, una, que empiezan a estar solos. O sea, esta sensación de... Esta sensación de antes nadie les decía nada. Yo no voy a entrar en No Tall Men. No voy a entrar. los porcentajes de hombres, bastante tengo yo con lo mío como para gestionar lo vuestro. Pero es verdad que durante mucho tiempo, por activa o por pasiva, o por perifrástica, que dijo el otro día alguien, bueno, pues si los señores decían cosas y no se les decía nada, se les hinchaban estos pechos que tienen desproporcionados, les salían todas las alas de pavo y ya está, ya estaban ocupando todo el espacio. Entonces, ahora cada vez más hemos empezado por no reírles las gracias, por decirles qué haces, por decirles abiertamente mal. Y recuerdo que se metió otro señor o muy así y alguien le dijo, es el único que le ha dado like a el GIF en el que insultaban a Katy. Con lo cual yo sí que creo que empezamos a estar en el centro del debate en el sentido de decir que sí, que hay muchos que dicen, es que sois unas locas, es que no se puede decir nada en mi bebé. Pero hay mucha gente consciente de que estas cosas importan. Y en el sentido de GIFs y memes, hay un libro del que yo no sé si os había hablado ya y que hoy he vuelto a comentar en el grupo de Telegram. Es un libro que yo me leí el año pasado y que ahora estoy releyendo en el club de lectura y que se llama Leia, Rihanna y Trump. Os lo pondremos. Es de Proyecto Una. Proyecto Una, no les deis casito. Toda esta gente que explican lo bien que lo han hecho, ojo esto que no me lo saquéis de contexto. Lo bien que lo han hecho, paréntesis, en haciendo el mal, la extrema derecha. Es decir, yo es un libro que me lo leí antes del Capitolio, entonces entender lo de los incels, lo de los Quanon. Hablan del gurú de Aguilar, de Ligar. Y imagínate, del señor, o sea, es un libraco y una de las cosas que aprendes es esta. No darles casito, no darles publicidad, no retuiteemos sus mierdas para decir ¡oh, es que son muy malos! ¡Oh, es que este señor se va a Andorra! Porque este señor se va a Andorra con los dineros de que tú hagas clic para meterte con él y este señor tiene votos y tiene fama a base de que todos desde nuestra superioridad moral del Everest, de la izquierda, cada uno en nuestra montañita, porque sabéis que la izquierda somos incapaces de compartir nada, digamos... ¡Oh, qué mal esto, pero le estamos dando likes! Con lo cual, no les deis casito, sí. Y nuestros y GIFs, nuestros GIFs, memes y nuestros mensajes, no los suyos. Pues ya está, más alguien TikTok algo improvisado. Ya está.
Muy bien. Es que ves, es lo que no me sale a mí. A mí los improvisados TikToks no me salen. Entonces, a partir de ahora me lo voy a preparar.
Pues ya está, pues todo lo tenemos.
Cuéntame, ¿qué ha pasado con el Western Trains? ¿Cómo se llama esto?
Esto es de hoy. Esto es de hoy y ha sido Nuria Nukaika.
¿Pero cómo
es,
se llama el juego?
Espérate que estoy abriendo bien el enlace para acordarme. Great Western Trail. Entonces, vale. Nuria está muy pendiente. Además, lo hablamos con ella. Sabéis que Nuria es creadora, es editora.
Nuria Casellas.
Sí, claro, Nuria Casellas. Yo lo digo. Es que hay gente la que ya habla aquí como de la familia.
Sí,
Nuria
pero
Casellas,
luego la gente nos dice, sí, sí, que no estamos en un... Que esto lo escucha mucha gente y no sabe de quién hablamos.
Vale. Nuria Casellas Nukaika, que fue el primer episodio con invitada. O sea, el segundo episodio de Plath fue Nuria la invitada. Y ella es editora, ya está muy pendiente de estas cosas. Y ella, que además es de juegos de mazmorreo y tal, lleva mucho tiempo reclamando la importancia de la representatividad, ¿no? De cómo este tema lo hablamos con Rafa, con Me Cuento 20, de qué papel tenemos. Entonces, el Great Western Trail, alguien les dijo que esta portada que tenían de tres señoros del Museo de Cera, del antiguo, que se ve que el nuevo de Barcelona está bien, esta portada que no había por dónde cogerla, había que actualizarla. Entonces alguien dijo, actualizar portada. Actualizar portada es darle otro toque, color, igual que no sea tan agresivo y que sea más inclusivo. Correcto. Hay caballos o yeguas, vacas y ovejas. Es la representatividad femenina que he dicho. ¿Es feminazis? ¿De qué os quejáis? Entonces, efectivamente han hecho esta portada 3 años, 2021, 2022, 2023. Si queremos ver a una mujer en este juego, hasta el 2024 como poco. Entonces, Nuria lo ha comentado, alguien ha dicho qué pena tal y cual, y lo mejor ha sido un comentario, no sé dónde está, lo ha puesto Nuria, me parece maravilloso, y es que hay gente cuestionando que espérate que os leo la frase. Hay más quejas en BGG sobre que las ovejas y las vacas no se corresponden con las autóctonas de Nueva Zelanda y Argentina que comentarios que solo aparecen hombres blancos en las portadas.
¿Ya está?
Entonces, para empezar, a ver, ¿quién sabe de ovejas? en Nueva Zelanda. O sea, punto número uno. ¿Cómo sabéis si una oveja es neozelandesa o no sin hablar con ella? Esta sería mi primera pregunta y me parece muy importante.
Segunda, el rizo del pelo, la forma de la cabeza. Entonces, es que se sabe mucho de ovejas.
Claro, saben más de ovejas que de mujeres.
Pues esto es la cosa.
Este es un problema a los señoros. Saben más de ovejas que de mujeres. Y voy a acabar esta mini sección dentro de la sección con una frase de Mami Mipel. Mami Mipel es Mami Mipel. Somos fans absolutas.
Total.
Que dice, las perras nos representan. Entonces luego ya hemos visto de dónde a la perra, si la perra es irlandesa, no, tal.
Lo que sea,
pero efectivamente...
Igual.
Es que estáis incluidas con los animales, pues yo pasé
vale,
animal.
Ya está.
Hay una canción de Rigoberta Bendini que se llama Perra y es me gustaría ser una perra y salir a pasear. Y dice, esto de ser mujer en tiempos de despentes es muy difícil. Vale, os la cantaría la canción, pero nos van a censurar.
No, la puedes cantar.
Me gustaría ser una perra, muy perra. Rigoberta Bendini, me encanta.
Lo que no sé si esto te lo van a quitar de contexto.
Coño, no se entiende la canción ni para atrás.
Un acontecimiento histórico de nuestro Twitter de Play Like a Punk es que nuestra diosa, musa, reina de Play Like a Punk, Elizabeth Hargrave, ha usado uno de nuestros GIFs porque ella hizo un hilo donde un señor le hizo mansplaining. Entonces yo le puse a Elizabeth, toma Elizabeth, este GIF es para que lo uses. Y entonces ella luego usó otro GIF nuestro.
Sí.
Y eso a nosotras nos llena de orgullo y satisfacción.
Y todo. Y además es que el hilo, o sea, claro, es un señoro le escribe a ella mainspleneándola que por qué dice que solo 10 de los juegos, que es que la frase es que correlación no implica causa. Mire, señoro. Y luego Elizabeth, que es una diosa, es que no se puede ser más diosa, explica como lo de la foca que se mete en tu vida sin que tú lo quieras. Porque todo esto ya dice, es que todo esto viene de un señor que me ha escrito un mail sin que yo lo conozca, sin que sepa quién es. Y entonces supongo que este señor ya no quedará ninguna mujer a su alrededor que lo escuche y ha decidido atacar por tierra, mar, Twitter y DM. Entonces, Elizabeth, diosa, siempre, todo el rato. O sea,
siempre correcta.
No, sí, siempre. Es que es todo bien, todo bien.
Y bueno, un poco ese es el resumen de lo que ha pasado en redes este último mes, así un poco destacable. De aquí a que salga el episodio, pues pasarán más cosas, pero bueno, ya no las vamos a incluir, pues ya nos seguís por Twitter y ahí pues las veis. Y el último tema, ya y nos vamos, es que de aquí unos días será el 8 de marzo y... pues van a haber, supongo, eventos, manifestaciones un poco adaptadas a los tiempos que corren. Habrán cosas online que se podrán hacer, seguramente. Yo no tengo ningún plan ahora mismo cerrado, la verdad. Pero porque estamos grabando esto con un poco de antelación. No sé, tú no es si
no,
tienes
lleva
algo...
muchos días. Yo reconozco que estoy muy poco activa en el activismo. Un resumen y una cosa que medio hablábamos antes con Lorena, creo que ha sido antes de grabar. Y me pasa con el NCM, me pasa con el 8M, y os comentaba una cosa que decía, estirando el chicle, Carolina, que es que el 8M sí, pero vale ya de los pinkwashing y de, o sea, no nos vale con los discursitos el 8M ni esa semana. Es decir, el 8, yo por eso le pongo tanto el aparte porque como soy yo ideológicamente, creo que es muy importante que dejemos claro que el 8M es un día de lucha y de reivindicación, que no se trata de ponernos flores. Y yo, en plan hooligan, y no te extrañe que no lo haga yo, yo igual este 8M a según quién o tal, que cuelgue según qué, igual le recuerdo cosas. Es decir,
yo
no
te digo una cosa.
Venga.
Como vea una editorial de juegos de mesa, machirula, con 100% de plantilla masculina, con actitudes machirulas en Twitter y en redes de forma habitual, diciendo, porque la frase va a ser esta, feliz día de las mujeres, yo no voy a poner nada, porque ya a mí ya me han llamado subnormal una vez, yo ahora ya voy a estar un tiempecito y yo ya para qué, pero leches, esto revisarlo.
Pues yo estoy pensando que no lo tenía previsto, se me acaba de ocurrir, pero...
¿Quieres hacer campaña?
Hacer campaña de no os pienso, o sea, no en mi fiesta, en mi nombre... No vais a blanquearos el 8M.
Pues, pero
porque hace mucho daño. Es decir, el 8M es súper necesario, muy a favor, Pero ojo, porque lo hablábamos también el otro día que en el 11M, no vale componerse una carta. Y si alguien os dice feliz día, os mandan un GIF de un ramo de rosas, iba a decir mandarle un contenedor que mando, pero igual esto está mal visto, entonces ahora yo me callo. Sí, sí, bueno.
Pues un contenedor, enviar, mandarle un contenedor. Mira, aquí, pues, tu machismo aquí.
No, exacto, no. Entonces, ¿se van a hacer cosas? Sí. La verdad es que las redes de barrio y tal se están organizando mucho. Yo puedo hablar de Barcelona. Se están haciendo reuniones en los barrios, se están haciendo reuniones desde Caladona. En Barcelona, seguro, el domingo 7 se hace una caminata, pues allá es caminata, por Montjuïc, que se viene haciendo desde hace tiempo, y esto surgió en la Espai Feminista de Sants a raíz de una compañera que fue a la que robaron, y entonces le quitaron y la tiraron y tal, ¿no? Y entonces esta idea de reclamar los espacios para ir libres, y se ha hecho más de una ocasión, y el 7 se va a hacer, porque como es al aire libre, es andando, es con espacios y tal, y el 8 creo que se habla de Mani con distancias, bla, bla, bla. A mí me parece muy importante que un año como este se esté, porque lo hablábamos antes, creo que el feminismo es más necesario que nunca en medio de esta pandemia. Darle valor a la vida, darle valor a los cuidados de verdad, no saliendo a aplaudir, no saliendo a ponerse pins. Pero creo que este momento no es hooligan el 8M, voy a ver cómo lo implemento, ¿eh? Voy a ver cómo lo implemento. O sea, no me da la gana de que el 8M llenes tus redes cuando durante todo el año no estás siendo coherente y alguien te va a decir que no. ¿Que por qué tengo que ser yo? Pues yo qué sé. Porque me he tomado
que yo lo mismo ahora digo aquí que paso y luego a lo mejor aquel día digo, pues no paso, ¿sabes? Porque yo tengo días y días. Por lo que sea, esta pandemia me está haciendo que se me vaya un poco la olla. Pero bueno, no pasa nada. Hoy estoy conciliadora y amorosa para todo el mundo.
¿Cuánto tiempo, Katia, al final?
¿Cuánto tiempo?
Media,
llevamos
¿no?
dos horas aquí.
No,
ya. Hay que cerrar.
Llevamos hora y media, que al final es lo que duran. Pero tú, ¿por qué no asumes que son de dos horas y eres feliz con la hora y media?
Porque luego los monos tienen que editar y cada minuto cuenta.
Ah, claro. ¿Ves lo de no darle valor al trabajo que tú no ves tal cual? Esta soy yo con la edición. Es como, pues esto me lo cortas. Pero como la que dice, me pone...
una de bravas.
Sí, sí, es corte y mitad de bravas. Pues eso es. Es como, ¿y esto cómo se programa?
Cerramos. Y mira qué he puesto en el guión. Pone, no he despide rápido porque seguro que nos hemos pasado de tiempo.
Rápido, pues ya está, ¿no? Bueno, esto que el 8M a reclamar, a reivindicar y que no os dejéis felicitar y que no toleréis. Vamos a hacer campaña por el 8M, decirle a la gente, no, 8M todo el año, quítate el lacito lila, lili.
Yo creo que sí, deberíamos.
Pues
ya,
esta cosa me gusta. Y ya está, venga. Y nos escuchamos en abril. Que muchas gracias por estar ahí. No damos las gracias a la gente por escucharnos, Katy.
Yo estoy súper agradecida, sobre todo si una persona llega hasta aquí al final. Madre mía, yo... Si no hubiera COVID, te como la cara. Pero, chico, pues hay COVID. ¿Qué quieres que haga?
Yo hago un vale. Vale por comida de cara en el futuro.
No, que yo estoy muy agradecida. Yo tener este espacio aquí para venir a hablar y sobre todo a dar voz a gente interesante, que a veces dicen más cosas interesantes que las que decimos nosotras, y que nos escuche la gente, y a mí que la gente me diga gracias, aprendo con vosotras, pues yo ya con eso me doy pagada. Me da igual que sean 200 personas las que nos escuchan o 2.000. Cuanta más personas, pues mejor, porque evidentemente aquí estamos lanzando un mensaje que cuanta más gente llegue, pues más potente será. Pero yo muy, muy, muy agradecida, la verdad. Pues aquí estamos, tan ricamente. Vale, dale a la despedición.
Jugad mucho. No seáis machistas. Poneos la mascarilla, vacunaos cuando toca y sed feministas todo el año, no solo el 8M.
Muy bien.
Pues ya está. Yo no te voy a decir nada, Katy. En un momento mi micro ha dejado de grabar, pero, oye, han sido unos momentos. Total, si yo tampoco
o sea, como
nada.
Siempre.
Que ya está.
Es que les he dicho antes, Pablo, ya les he confesado que para mí, o sea, son mis deformes semanal de juegos. O sea, es que me estoy pegando una viciada con el podcast que estoy arrasando en iVoox.
Ah, esas son las escuchas que han subido. Hago una pausa aquí para pedirte que te acerques al micro y empiezo. Yo sola me lo quise y me lo cojo. Uy, el micro.